Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. Formen una fila. Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
¡Qué buen guardapolvo, Barbie! Bárbara Burgos, nuestra maestra. ¿Es nuevo?
Es nuevo, sí. No lo había usado todavía, lo compré para este año.
Lo tenía en su casa.
Pero no lo había podido usar. O sea, me lo compré, todos los años me compro uno, pero bueno.
Está blanco, 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 claro,
blanco,
se nota.
Blanco, sí.
Mírele, le dejó la etiqueta ahí, Barbie.
No.
Sí, tiene la etiqueta, saque la etiqueta.
Bueno, se la voy a sacar.
Ahí va. ¿Cómo anda? ¿Bien?
Muy bien, todo bien. ¿Usted?
¿Cómo está atravesando esta mitad de semana?
Bien, bien, tranqui.
Miércoles 13. ¿Es supersticiosa usted con los días? Igual dicen que el martes, ¿no? Pero... ¿le pasa algo?
O viernes 13, ¿no?
¿También? Viernes 13 también, sí.
Bueno, estamos... No, la verdad que no.
Estamos en Radio Escuela.
Sí.
www.seguimoseducando.gov.ar. Estamos a través de Radio Nacional, AM870 y 49 emisoras de Radio Nacional en todo el país, más radios comunitarias, radios de pueblos originarios, radios que pertenecen a redes privadas y otras radios públicas también. Somos 180 radios en total. Un montón, Barbie.
Muchísimas.
Un montón.
Qué bueno.
Nuestro teléfono para que nos dejen mensajes, como hacen siempre los chicos de segundo y tercer grado, 11-25-12-0896, 11-25-12-0896. Nosotros continuamos con Radio Escuela, los acompañamos con segundo y tercer grado hasta las 12. Este grandísimo proyecto del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios Públicos. Tengo mensajes,
mensaje.
Uno, Tamara, que es de la ciudad de San Luis, y me pide que Barbie cante. Los escucho siempre, saludos a Barbie y a Cecilio, y quiero que Bárbara cante. Bárbara puso, no Barbie. Y quiero que Bárbara cante, así que bueno.
En algún momento cantaremos.
La próxima clase de música. El viernes tenemos música, ¿no?
Sí.
Sí, creo, música tenemos los viernes.
Ya me olvidé, sí.
Bueno, prepárese una canción, le quedan 2 días para estudiarse una canción.
Bueno.
¿Está bien?
Sí.
Bueno, ¿arrancamos con sociales?
Dale.
Vamos.
Primaria. Ciencias sociales.
Cuentan que en Bicholandia armaron una comparsa pa' salir en las llamadas concursando en carnaval. Los piojos tocan el chico, las pulgas saltan, repican, el piano retumba y tumba, lo tocan los mangangá. Los cascarudos forzudos hacen girar las banderas, mariposas de estandartes, mil colores al bailar. Las polillas regordetas hacen a las mamás viejas el tembleque gramillero, un viejo mamboretá. Con su capa de lunares, San Antonio es el que baila, y una bella hormiga negra es la vedette principal.
Un lujo escuchar a Rubén Rada. Nos metemos en el mundo de los carnavales, en el mundo de las fiestas populares, Bárbara.
Sí, vamos a hablar un poquito de eso. Las fiestas populares. Momentos en que la rutina se interrumpe y es una fiesta. Y me gusta mucho esto que renueva los vínculos, las tradiciones y las creencias. Qué lindo es compartir esos momentos, ¿no? Con la comunidad, con el barrio, con el pueblo.
Son episodios netamente culturales,
claro,
además de musicales, ¿no?
Sí, que la música, la vestimenta, todo se ve ahí. Justo ahora, en este momento, que no podemos tener estos encuentros con otros y otras, pero estas fiestas son precisamente eso, poder estar con otras personas.
Es algo de lo que no se habla mucho, pero para muchas localidades, para muchos sitios de nuestro país y del mundo, ¿por qué no? Las fiestas populares, que reflejan esto que decíamos, esta cuestión identitaria, ¿no?, de su cultura, va a ser un gran vacío en época de pandemia.
Y sí, la verdad que después vamos a tener que volver o encontrar una manera distinta.
Claro, mucha gente, es más, te voy a decir algo. En muchos sitios de la Argentina se espera como el episodio más importante, como el hecho más importante del año, y trabajan de año a año. Termina una fiesta,
claro,
y ya empiezan a trabajar en la siguiente.
Exactamente.
Así que imagínate el vacío, y más que nunca cabe, el vacío cultural que van a tener en esta época de pandemia.
Bueno, estas fiestas dan identidad a los pueblos, ¿no es cierto? Uh-huh. Estos momentos, estos encuentros. Cada fiesta tiene su motivo, su historia. Se desarrolla en un tiempo y un espacio determinado. Incluye actividades especiales y específicas. No sé, como ya dijimos, bailes, cantos, rutinas. Muchos niños y niñas participan de la fiesta como actores o como espectadores. Conocer acerca de una diversidad de modos de celebrar en distintas culturas, indagar acerca de los modos de participar de los chicos y las chicas y sus familias, en estas celebraciones podemos reconocer así, como vos dijiste antes, la diversidad cultural de nuestro país, porque en cada región, en cada pueblo, en cada localidad se celebran distintos tipos de fiestas.
¿Estuvo en alguna fiesta, ¿Estuvo en alguna fiesta popular de nuestro país en algún momento?
No, no estuve. Los carnavales
sí, pero
del
no
norte,
lo puedo contar. Sí, estuve, no,
pero
por
me
ejemplo,
dijeron que son muy hermosos.
En la Vendimia, me tocó trabajar, me tocó conducir una fiesta de la Vendimia.
Claro.
Nada más ni nada menos que con Soledad Silveira.
Ah, qué lindo.
Sí. Después me tocó estar en la fiesta del Sol, que es en San Juan, las dos ahí en Cuyo, la fiesta del Chamamé. Bueno, en carnavales en la provincia de Entre Ríos, en muchos. Estuve en las celebraciones también del carnaval de la quebrada de Humahuaca, claro, que es muy importante.
Se me ocurre
importante.
Que justamente tenemos llegada a todos los rincones del país, que los chicos y las chicas podrían llamarnos y contarnos cuáles son esas fiestas, cuáles son esos momentos de festejos que tienen en cada pueblo, en cada región, y qué hacen.
Claro.
Si lo van a ver, si van a compartir, o alguno o alguna participa de alguna manera en esas celebraciones.
Claro, porque la verdad que todos toman parte. 11-25-12-0896, 11-25-12-0896. Ahí los chicos de segundo y tercer grado del país nos cuentan acerca de sus fiestas populares. Es más, también están las fiestas patronales, ¿sí?
Sí.
¿No? Que bueno, en muchos casos son religiosas.
Claro, exactamente. Bueno, los carnavales, precisamente. Los carnavales tienen una historia muy larga. En Europa, hace unos 1000 años, durante una época que llamamos Edad Media, había sociedades agrícolas con divisiones sociales muy marcadas. Se distinguían tres categorías de personas: las que rezaban, los religiosos; las que luchaban, la nobleza guerrera; y las que trabajaban, los campesinos. Todos los inviernos, el frío, la oscuridad y la falta de alimento era combatida con rituales y grandes festejos. Si bien ya desde esa época había muchas personas que se oponían a estos festejos, que comenzaron a llamarse carnaval, siguieron siendo momentos muy importantes para el pueblo, ya que eran una forma de romper la rutina, como habíamos dicho antes, y ridiculizar las divisiones sociales establecidas.
Eso, ese es un gran punto.
Claro, porque los disfraces, ¿no?
Claro, además en las reuniones sociales de estas características, en las que participa todo el pueblo, no hay distinción social. Participan todos, el más rico y el más pobre.
Claro,
el
son
de clase
populares.
Alta, claro, son fiestas populares, participa todos sin distinción. Es como, viste que se suele decir que en la cancha de fútbol no hay distinción social, ¿sí?
Porque,
no debería haber, nunca debería haber.
Porque todos los que van, la hinchada de Boca, por ejemplo,
claro,
no importa.
Te abrazás
con
un, claro, te abrazás con un desconocido. Lo que te une es la pasión por algo. Acá, en las fiestas populares,
claro,
lo que te une es el reconocimiento,
bueno,
a la cultura.
Y además, bailar, disfrazarse, beber y comer. Que también siempre en esas oportunidades se realizan esas actividades.
Otra, la fiesta de la cerveza.
La
en Villa General
cerveza.
Belgrano, pero no es para ir a emborracharse, porque la cerveza
no,
tiene toda una industria
para
atrás.
Probar distintos estilos de cerveza.
Sí.
Bueno, vamos a escuchar a Zamba, que nos cuenta sobre el carnaval de la quebrada de Humahuaca.
Dale, dale, uno genial de los carnavales más pintorescos, no solo que tiene la Argentina, sino que tiene el mundo entero.
¿Qué, qué música está escuchando Atahualpa Yupanqui?
Estoy escuchando carnavalitos.
¿Carnavalitos?
Sí, Zamba. Los carnavalitos son pura fiesta.
¿Una fiesta? ¿Y qué se festeja Atahualpa Yupanqui?
El carnaval, Zamba.
¡Fua!
Este es un personaje un poco pícaro que hace travesuras durante el carnaval. Cuando él aparece, comienza la fiesta del baile y del canto.
Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi cholita, fiesta de la quebrada humahuaqueña para bailar. El que charango y bombo, carnavalito para cantar.
Palabras que no se entienden, Atahualpa Yupanqui. ¿Qué quiere decir?
La canción anuncia la llegada del carnaval, Zamba. El carnaval quebradeño es el que se festeja en la quebrada de Humahuaca, en el norte argentino.
El Carnaval de la Quebrada de Humahuaca se realiza en la Cuaresma, ¿sí? 40 días antes de Semana Santa. Mira. Y ahí se produce el famoso desentierro del diablo. Es como la característica principal, es como la característica más importante de este carnaval.
Bueno, como muchas de las tradiciones y fiestas y cosas que forman parte de la cultura de nuestras tierras, obviamente que tuvo que ver la llegada del español. Muchas fiestas, muchas cosas se fueron transformando desde la llegada de los españoles. Si bien antes los pueblos, como vinimos hablando, tenían sus propias tradiciones, muchas cosas se mezclaron. Como por ejemplo, con respecto al carnaval introducido por los españoles durante el periodo en que conquistaron parte de América, el carnaval se fusionó con rituales indígenas destinados a celebrar la fecundidad de la tierra y a honrar a la deidad de la madre tierra, llamada la Pachamama, por los bienes recibidos. Se trata de una versión breve y adaptada de la festividad inca que se llama, escucha bien, Capaj Inti Rami.
Es una ofrenda que se le da a la madre tierra.
Exacto, que se iniciaba en diciembre y finalizaba en marzo, en la cual se bebía, se cantaba, se comía y se bailaba. La tradición tiene reminiscencias.
Es una palabra difícil.
Sí. Bien. Bueno, españolas y criollas, como venimos hablando antes, toda esta mezcla, ¿no es cierto? Además, por ser en la Quebrada de Humahuaca, paso obligado hacia el Perú y Bolivia, actualmente ha asimilado las músicas y algunas características de estos países. Aunque, al haber sido parte del Imperio Inca, la mayoría de las semejanzas tienen origen en este periodo.
Vamos a conocer, vamos a escuchar un poco más de murgas, ¿le bueno. parece, Barbie?
Bueno.
Acércate nomás, vecino, familiar, amigo de Florida. Señora, no lo vea por el balcón. Arrimando, abriendo cancha, dándole forma a este coliseo murguero. Se acerca el murgón del Parque de los Patricios. Así que con tus palmas, va arrancando, se va ensanchando. Y en Florida, por primera vez, dice presente, Zarabanda Rabalera.
Parque Patricio, su identidad, pregón que se vuelve aplauso. Cuando te rezo en mi presentar, ya comienza esta fiesta sin permiso. Una misa murguera sin domingo, con su dios de piel de rato, sin sotana, salí de la macuana, cuerpo sin Cristo. Y es la misma que borra la frontera del barrio y su bandera de aquella esquina gris.
Tenemos todo, tenemos desde canciones, desde la vestimenta que usan los pibes, desde la misma fantasía que usamos.
Qué lindo que es conocer las murgas de cada barrio de la ciudad de Buenos Aires, porque casi todos los barrios tienen una representación murguera y vos lo ves durante todo el año, es lo que decía antes, que están ensayando, que se están preparando para
las murgas se
enero,
presentan,
febrero.
Claro, en época de carnaval, sí. También, o sea, es un gran festejo de carnaval donde las murgas muestran su trabajo de todo el año, esto que decías vos, los bailes, las canciones, los trajes. Todo
la
se
producción
prepara.
Que tienen los trajes.
Impresionante.
Y te repito, termina un carnaval, termina la participación de la murga y ya empiezan a trabajar con los trajes del año siguiente, con las coreografías y demás.
¿Te cuento algo sobre las murgas?
Sí, por supuesto, bueno, Barbie, sí.
La música de la murga rara vez es original. Sus melodías y ritmos son reconocibles fácilmente por el público y de rápida identificación popular. El recitado y canción de presentación informan sobre la murga, su nombre, el lugar de origen, las características de su formación, sus buenas intenciones de alegrar, y al final toca la percusión y cantan las despedidas o retiradas que tematizan la partida en la que los murgueros prometen volver, porque cada año vuelven. El repertorio de los músicos no se limita a la producción de ritmo, sino que también realizan movimientos físicos coordinados, que serían los bailes. La murga desfila en el corso, como habíamos dicho antes, sí. En esta época. La calle tiene una connotación particular como escenario festivo. Vio que cortan una parte de las calles.
Están iluminadas.
Exacto. Ponen banderines, colores.
Quiero que los chicos de la ciudad de Buenos Aires y los chicos de cada rincón de la Argentina nos cuenten cuáles son sus fiestas populares, cuáles son sus carnavales, si forman parte de alguna murga, que manden alguna foto, algún audio al 11 25 12 0896, Barbie.
Bueno, pues queremos recibir esos mensajes.
A ver, más de murgas.
Señoras y señores, esto es Prisioneros del Delirio.
Seguimos de murga, seguimos de fiesta, seguimos con encuentros populares. Vamos a saludar a la persona más autorizada, a la voz más autorizada para hablar de murgas en nuestro país. Podría decirlo en el continente, pero bueno, vamos ahí, nos quedamos ahí en Argentina. Coco Romero, él es músico, autor, compositor, tallerista, gestor cultural, grabó discos y escribió libros. ¿Qué tal, Coco? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mejor decir solamente de Villa Adelina y listo.
Nos quedamos cortos, Coco. Bueno, estamos repasando las fiestas populares, estamos repasando carnavales, murgas, corsos, como también se los solía llamar. Contanos un poco acerca de la magia que tienen estos encuentros.
Mira, esencialmente el carnaval tiene magia, que es una especie de lugar de encuentro que acontece en la calle, y la calle es la casa de todos. Uh-huh. Entonces, en ese espacio público se desarrolla un mundo lleno de teatro, de música, de poesía, de danza. Es decir, el carnaval lo que tiene de fascinante es que están todas las artes así, a disposición, para que, en este caso, los niños la tomen y se apropien y puedan ahí sí crear su propio universo, ¿no?
Uh-huh. Además, toman la identidad de su lugar, ¿no? Es un espacio, es un encuentro que los impulsa a respetar sus raíces, su cultura, su manera de ser, su barrio, ¿no?
Exactamente, y al mismo tiempo en un país como la Argentina tan rico, hay un momo, digamos, de la montaña, hay un momo de los ríos, de los valles, que el folclore es de alguna manera el nutriente del carnaval. El carnaval se festeja en toda la Argentina, pero los niños y los jóvenes y adultos en el norte lo festejan de una manera, en el litoral de otra, en las grandes ciudades de otra. Es decir, el carnaval tiene esa posibilidad creativa que toma el folclore local, ¿no? Y donde uno puede desde su aldea pintar el mundo.
Uy, qué buena frase esa. Uno desde su aldea puede pintar el mundo. Brillante, me quedo con esa frase. Te presento a Barbie, Bárbara Burgos, que es nuestra maestra, Coco.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Bueno, Coco, le digo, no me sale decirle Coco, sí. Pero bueno. ¿Cómo se arma una murga? ¿Cómo se empieza a gestar, digamos?
Esencialmente yo me iría como al comienzo de las murgas, que los niños se encuentran en una esquina. Uno de los niños trae un instrumento de percusión y contagia a los demás, es decir, ¿por qué no hacemos una murga? Y otro le pregunta, ¿y de qué trata la murga? Y bueno, murga es un conjunto de niños que a través del canto, de la danza, de la palabra, el recitado, puede contar una historia. Y así, entre ese pequeño grupo, va a salir naturalmente el que le gusta cantar, el que le gusta bailar, el que le gusta escribir, o la niña que le encanta saltar y bailar. Y bueno, y así están los condimentos de la murga. Ahora, uno le pregunta, ¿cómo le podemos llamar? Y ya ahí aparece un territorio fascinante, porque uno puede jugar. De alguna manera había acá en la ciudad un nombre tan lindo que era Los Locos del Cuarto Piso, Los Acalambrados de las Patas. Bueno, y así sucesivamente, donde el humor ya formaría parte del nombre. Sumado a eso, aparece la cuarteta. Es decir, esta murga se formó un día que llovía, por eso le llamamos Estropiado y Compañía. Claro. ¿Sí? Esto que es una copla muy sencilla, entraría en el folclore natural, y de esa manera las murgas nuestras han desarrollado a partir de allí toda una historia que lleva más de 100 años, ¿no?
¿Cuán importante, Coco? Estamos conversando con Coco Romero, el hombre de la murga, el hombre de la murga.
El que sabe todo de la murga.
¿Cuán importantes son los atuendos? Yo decía antes que termina un carnaval y ya se empiezan a poner a trabajar de cara a la vestimenta del año siguiente. Es como que no se para.
Exactamente, sí, al mismo tiempo, bueno, después en esto hay como características. Cuando uno observa el carnaval de la Quebrada de Humahuaca, donde cada diablito tiene su traje con toda una inventiva local, digamos, ahí se da cuenta que el carnaval es al mismo tiempo un espacio de construcción colectiva que año a año va mejorando. Uh-huh. Ahora, en la murga específicamente se elige a veces un color, pero también en otros momentos de la murga uno echaba mano a lo que no se usaba en la casa. Uh-huh. Es decir, el saco que ya no se usa, un pantalón más largo, de un tío, digamos, de alguna manera utilizar lo que está a mano. Uh-huh. Ahora, como vos decís, el color ya identifica, y al mismo tiempo cuando una murga toma un color, esto le permite que ese color vaya a las banderas, que vaya a los cabezudos o títeres, que vaya a las galeras, y al mismo tiempo que permita en ese universo que se construye en el disfraz del murguero, son los apliques donde, en este caso, los niños pueden poner el mundo imaginario que les gusta, pueden convivir allí un ídolo deportivo, una persona del ambiente artístico, puede ir también la foto de un familiar, digamos, convive allí un imaginario muy rico de afectos de cada integrante.
Coco, muchísimas gracias por este rato que nos regalaste a nosotros y a todos los chicos de segundo y tercer grado de la Argentina.
Bueno, un saludo a todos y bueno, esperemos tener pronto un carnaval.
Sí,
adiós.
Sí, ya volverán, ya adiós. Volverán, como todo. Nos vamos al recreo, ¿le parece? Sí. Igual yo hasta que no suene el timbre no me muevo acá. Ahí está, ahora sí, suena el timbre, ahí lo puso Jorge Aguayo. Carol le dijo, dale, vamos al recreo, me está apurando. Y nos vamos con música, nos vamos con un carnavalito de la amistad, de Magdalena Fleitas. Ya volvemos.
ritmo andino.